En la oposición venezolana de cara a los resultados de las elecciones, mientras crecen las tensiones en las calles. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. Ya ha habido algunos incidentes violentos entre votantes de Maduro y de Edmundo cuando se han encontrado en los colegios mientras esperaban los recuentos. Y a esta hora cientos de chavistas están marchando en Caracas hacia el Palacio de Miraflores como muestra de apoyo a Nicolás Maduro. Mientras tanto, el bloque antichavista ha denunciado que el ente electoral ha paralizado transmisión de resultados en una cantidad importante de los 15.767 centros de votación, aunque no ha precisado el dato. Según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en breve se espera un pronunciamiento de las autoridades. Y aquí en España, este lunes, gobierno y agentes sociales vuelven a sentarse a negociar la reducción de la jornada laboral, trabajar menos horas por el mismo sueldo. El acuerdo se resiste a pesar de que Trabajo ha flexibilizado su propuesta, aunque desde la patronal COE siguen sin verlo claro. Sectores como el de la gran distribución aseguran que el límite de 37 horas y media de jornada semanal supondría 461 millones de euros en pérdidas. Marta Ruiz.
El acuerdo se resiste, los sindicatos amenazan con movilizaciones si no hay avances concretos e importantes en la reunión de esta mañana. UGT y Comisiones se quejan de que la negociación ha entrado en bucle, mientras que la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, está convencida de que habrá acuerdo, como ha reiterado en los últimos días. Y desde la patronal COE, su presidente Garamendi insiste en que estas cuestiones se deben dar en el marco de la negociación colectiva entre trabajadores y empresa, aunque la propuesta de flexibilidad de plazos puesta en la mesa por Trabajo ha rebajado la tensión entre las partes. El gobierno está dispuesto a que la reducción de 38 horas y media a 37 y media se lleve a cabo a lo largo de todo el 2025, y es que el recorte de jornada sin reducir salarios supone un aumento de costes para las empresas en un momento de caída de la productividad y, por tanto, de la competitividad.
Y mirando al cielo, hoy vamos a seguir con altas temperaturas, pero también con fuertes lluvias y cielos nublados en varias zonas de España. En zonas del interior y norte van a amanecer con cielos nubosos, e incluso en Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León van a caer fuertes lluvias acompañadas de tormentas a partir de primera hora de la tarde. Aunque eso sí, como te decía, a pesar de las lluvias, el calor no cesa. Se van a superar los 35 grados en muchas zonas del interior y Aragón, donde se alcanzarán los 40 grados en Zaragoza. Especial atención también al interior andaluz, donde rozarán los 40 grados en varias provincias y alcanzarán los 43 en Córdoba. Todas las comunidades autónomas, excepto Canarias y Asturias, van a estar en estado de alerta por altas temperaturas, con especial peligro en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Navarra y el País Vasco, que van a estar en alerta naranja.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los Juegos Olímpicos, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Hoy es un día grande para el deporte, gran clásico del tenis en la tierra batida de París, que va a enfrentar a Rafa Nadal y a Novak Djokovic.
Es sin duda uno de los partidos más esperados de estos Juegos. El encuentro no será antes de la 1:30 de la tarde y será el partido número 60 que jueguen entre ellos dos. Esta vez lo podremos ver en la Philippe Chatrier. Allí han jugado 10 partidos y 8 han terminado con victoria para el mallorquín. Así ha valorado este partido en los micrófonos de la cadena COPE.
Las situaciones que vivimos él y yo a día de hoy son diferentes. Él viene de jugar la final de Wimbledon, yo vengo de jugar muy poquito y bueno, me gustaría estar en una situación un poquito mejor, pero bueno, es un lugar especial. Voy a intentar disfrutar al máximo el partido, darlo todo, que es lo único que me puedo exigir ahora mismo, y después evidentemente luchar para darme alguna opción de al menos pelear hasta el final.
Además, la delegación española va a estar presente en diferentes disciplinas para la lucha de medallas. La primera oportunidad la tendremos en la final de ciclismo de montaña con Valero y Cuyel a las 2 de la tarde. También podremos ver la semifinal de piragüismo de slalom, donde nos representará Miquel Drabé a las 4 de la tarde. Y la delegación española estará presente en la final de gimnasia artística por equipos masculino a las 5:30. Y en natación, Hugo González luchará por la medalla en 100 espalda.
Gracias, Teresa. Recuerda que en apenas una hora, a partir de las 6, las 5 en Canarias, te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Por el momento, sigues en la mejor compañía en la sintonía de la cadena COPE, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar. Deja ahora que te cuente una realidad que es realmente desoladora. Uno de cada 10 niños del mundo han perdido su infancia porque se han visto obligados a trabajar. Estamos hablando de 160 millones de pequeños que no van al colegio y que no juegan con otros niños. Muchos lo hacen por ayudar a sus familias, que son pobres, pero otros son explotados, son víctimas de la trata, del reclutamiento forzoso, de la venta en la calle. En muchos países de América Latina, a estos menores se les llama canillitas. ¿Y sabes por qué reciben este nombre? Bueno, por sus pequeñas canillas, sus piernas. Y precisamente hoy, en esta noticia humana con la que comenzamos esta segunda calle positiva del día, te voy a hablar de un proyecto que ha recibido ese mismo nombre, Canillitas. Esta iniciativa de los misioneros salesianos se puso en marcha hace 40 años y tiene como objetivo luchar contra el trabajo infantil en más de 70 países. Y ahora además, Canillitas da título al último documental que aborda esta realidad en la República Dominicana y que Misiones Salesianas ha presentado en Madrid. Karen Montas es la directora del Centro de Santo Domingo.
Hay una situación de pobreza que hace que los muchachos salgan a la calle para colaborar en la casa, para comprarse cosas para ellos. Entonces la calle está llena de muchos peligros. Primero, el ruido, la delincuencia que hay en las calles, mucha inseguridad. A ellos inclusive los atracan para quitarle lo que han recaudado en el día. Se encuentran en medio de tiroteos, a veces de bandas.
7 de cada 10 niños trabajan en la agricultura, la ganadería y la pesca, pero la explotación infantil se da en todos los sectores. Los protagonistas de este documental de Canillitas son limpiabotas. Cristóbal es uno de ellos. Hay una escena en la que él sale rezando.
Señor Jesús, en este día que usted está, en esta hora, yo te pido que usted me acompañe, que me salve, que me cuide, me proteja, que yo llegue a mi casa sano y salvo, en que sea no haga nada. Que me llegue alegre. Amén.
Gracias al programa de los misioneros salesianos, Moisés ha aprendido a leer. Y aunque dice que él es limpiabotas de profesión, ahora también ha aprendido a soñar.
Yo, cuando sea mayor, quiero ser artista, cantante y abogado.
Moisés es solo un ejemplo de la gran labor de este programa de Canillitas que se explica en el documental. Lo que hacen es intentar devolver la infancia a estos niños a través de la educación, de los juegos y también de darles mucha atención y cariño. Canillitas de Don Bosco fue fundado por Juan Linares, un misionero salesiano español, como te decía, hace 40 años, 4 décadas. Desde entonces han atendido a más de 93.000 niños en República Dominicana que han sido acogidos en alguno de los 11 centros que tienen en todo el país. Sin duda, un proyecto precioso que nos encanta compartir en Poniendo las Calles para arrancar el día con un chute de positividad extra. Vamos allá, son las 5:08 de la mañana, 4:08 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y así, con esta iniciativa maravillosa que hace tanto bien, que devuelve la fe en la humanidad, hemos comenzado la segunda hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a estar, no solamente yo, sino también el resto del equipo, acompañándote en este lunes. Es 29 de julio del año 2024, Santos Lázaro, Marta y María de Betania, patronos de la hostelería. En esta misión no me encuentro sola, como decía Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal?
¿De qué estamos hablando hoy en nuestro Facebook? Cuéntanos.
Pues hoy estamos hablando con los ponedores sobre sus familias. A las 4 hablábamos de ese estudio en el que se nos dice que en España vamos a pasar de los 21 parientes directos que tenemos de media ahora mismo a los 12 y medio en 2095. En nada, seguimos leyendo los mensajes que nos están dejando sobre el número de familiares que tienen.
A ver si son como Emi, que tenía 6 hermanos, era una pasada. Además de los mensajes de los ponedores, ¿qué otras cuestiones tenemos preparadas para esta nueva hora?
Pues mira, esta semana La Máquina del Tiempo está dedicada a esas canciones que han marcado los veranos. Y con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Entre otras, la reforma que está tramitando la DGT del Reglamento General de Circulación. Una reforma que incluye importantes modificaciones que van a afectar a los transportistas. Luego os contamos más.
Sí, sí, no hay que perdérselo porque además afecta a un sector muy ponedor, que nos interesa a los transportistas. Jesús, comenzamos la semana, una semana además en la que seguro que hay muchos ponedores que comienzan sus vacaciones, es 29 de julio. Hay otros que las terminan, como yo, los que nos hemos ido los primeritos, que hemos decidido irnos en julio. Claro, es importante que sepamos qué tiempo vamos a tener en cualquiera de los dos casos.
Pues bastante calor. La semana empieza con calor. Alerta naranja por altas temperaturas por la tarde en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y el País Vasco. Aunque ya te digo que el resto de comunidades no se libran porque tendrán alerta amarilla también. Las máximas más altas las encontraremos en Jaén, Pamplona, Toledo y Zaragoza con 40 grados y en Badajoz, Córdoba y Granada con 41 grados. Mientras tanto, las mínimas rondan los 17, 18 grados en Albacete, La Coruña, Oviedo y Teruel. Además, tenemos que estar atentos a una dana que entrará por el sudoeste y va a afectar a la mayor parte de la península. Que esta va a dejar calima y en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, atención con el cielo porque podrían dejar chubascos y tormentas.
Bueno, pues en la zona norte de nuestro país podría ponerse la cosa si estás ahí de vacaciones regular, ¿no? Para disfrutar en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. Muchísimas gracias, Jesús. Tenemos también que escuchar la placa, lo que nosotros llamamos la placa, que son esos mensajes que nos dejáis en el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Ahí los ponedores nos decís cómo os llamáis, qué es lo que estáis haciendo, pero algunos también nos cantan, otros nos han recitado hasta poesía, y lo mejor de todo es cuando terminan diciendo eso de soy ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenos días, ponedores. España, que hay que levantarse y despertarse para hacer buena este país. Os quiero. Gracias por estar ahí. Sois maravillosos. Un fuerte abrazo. Soy ponedor.
Hola, buenas noches, ponedores. Un saludo muy fuerte desde la Asociación Provincial Alicantina de Exalcohólicos, APAES Benidorm, Marina Baixa. Mandamos un saludo muy fuerte. Somos una asociación que nos dedicamos a la ayuda a la gente con problemas de alcoholismo. Los oímos muy a menudo. Un saludo muy fuerte para todos.
Buenas noches, Pulpo, desde Panamá, oyéndolo toda la noche, 12 de la noche, 10 de la noche, ahorita mismo en nuestro país. Saludos, soy ponedor.
Querido Pulpo, buenas noches. Solamente para desearos mucha suerte, que tengas buenas vacaciones y, bueno, que soy ponedor desde hace muchos años, pero no dejo de seguirte y cada día me gusta más el programa. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, gracias a todos estos ponedores que se han animado y han dejado esta nota de voz en el 662-942-605. Si tú quieres ser como ellos, quieres escucharte este tren de voces que acabamos de oír, lo tienes muy fácil. Mándanos un mensaje, una nota de voz a ese teléfono, al 662-942-605. Y ahora sí, a las 5 y 13 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
así llegamos a las 5:17 de la mañana. No queda nada para que a las 6 comiencen los compañeros de Herrera en COPE, pero antes tenemos muchas cosas de las que hablar y que contar. Y gracias a Jesús leemos los mensajes de los ponedores. Hoy en nuestro Facebook, hablando de esas familias numerosas, de lo grandes que eran las familias, sobre todo antes. Ahora también las hay, ¿eh? Sí. Lo único que menos. Y con los años, según nos contaba ese estudio del que hablábamos a las 4 de la mañana, pues la cosa va a ir a peor. ¿Qué dicen los ponedores? ¿Son de tener familias grandes o, por el contrario, estar un poco solos?
Hay un poco de todo, pero como comentaban, hay muchos primos, hijos, nietos. Por ejemplo, María Gloria González dice: hola, ponedores, nos juntamos tres hermanos con sus respectivos hijos y sus respectivas parejas. En total somos 15. Bueno. Luego, por ejemplo, Carmen Ruiz dice: hola, somos 13 hermanos y cada hermano tiene 2, 3, 4 hijos cada uno. Las celebraciones, imaginas, y ya muchos con nietos. Una media de nietos de 6. Yo, 3 hijos y 6 nietos, una familia numerosa y muchísimos primos, todos felices. O sea que aquí, si te pones a echar cuentas, son bastantes. Luego, por ejemplo, también Marina Muñiz dice: buenas, ponedores, afortunadamente tengo una familia grande. Primos somos más de 40, aunque ha sido imposible reunirlos a todos en Navidad. Solemos juntarnos a comer la mitad con algunos de los hijos, que también se animan. Y hermanos tengo 5, que a su vez tienen hijos, por lo que cuando organizamos encuentros somos más de 20.
Claro, ya solo con ellos.
Sí, no. Así que
si
eso...
Si ya se juntan con los primos, pues tú imagínate.
Claro, es que ya es ir sumando y tampoco que los primos tengan pareja ya.
Sí, hay un momento que hay que cortar,
ya.
¿No? Hay un momento que hay que cortar. Mi madre era solamente por parte de madre, o sea, mi madre por parte de madre, por parte de mi abuela, creo que eran 58 primos.
Yo ahora mismo solo estoy pensando en el tiempo que pasan saludándose, porque
claro,
si
pero es que eran muchos,
te tienes
hermanos.
Que ir presentando y todo eso, con todo, dando 2 besos a cada uno, si te quedan los labios
y luego
al final.
Cada uno había tenido.
Claro, hijos. claro.
Entonces... y bueno, se juntaban, ella cuenta que se juntaban por partes, más que todos los primos, que casi nunca estaban todos juntos.
Claro.
Los veía a todos, pero lo mismo veía a 20, luego en otra ocasión, nunca se juntaban todos los hermanos. Yo creo que es que no hay espacio.
No, y...
Salvo en bodas y cosas así.
Bueno, claro, pero porque ahí ya buscas un lugar en el que entre todo el mundo. Pero luego también...
Pero en una casa en Navidad es imposible.
Sí, o sea, no sé, que sea una casa de pueblo también, como tú decías antes, de una casa grande, es que para reunir ya solo a 20 personas ya tienes que buscar un buen restaurante o un buen sitio.
Un buen sitio, sí, es verdad. Bueno, ¿qué dice más? Los ponedores.
Pues, por ejemplo, luego también está Francisco ACR, que dice: hola, somos 5 hermanos y entre hijos y sobrinos, nietos y resobrinos, 11, la verdad es que nos juntamos mucho. Aunque es muy difícil juntarnos todos porque algunos viven en ciudades distintas,
claro,
y es complicado. Pero los hermanos, de vez en cuando, nos damos unos buenos homenajes.
Bueno, tenemos hay gente a la que no le hace tampoco mucha gracia lo del tema de la familia. Es decir, estamos hablando de lo guay que es tener muchos primos y haber podido quedar en estos eventos familiares, como puede ser una noche vieja, una noche buena, y juntarte un montón, claro, que lo pasas muy bien. Pero dice Manuel Iglesias: yo os voy a decir una cosa, para mí es un agobio, porque mi hermana... dice, se han juntado aquí en Cádiz y claro, ¿qué hago yo? Pues poner buena cara, me ducho el último, espero que todo esté bien, si le falta algo a mi sobrino, pues estoy ahí para solucionarlo. Me encanta, la verdad, que ver a la gran familia, pero nada, en 2 minutitos, porque solamente vienen en agosto. Y dice, a mí soy más de invierno, de frío, de lluvia, que estoy más solito. Yo, cuando ya viene mi hermana con el sobrino y tal, me pone muy nervioso. Eso es lo que nos cuenta Manuel. También tenemos a Frank, que dice, pues nosotros somos 30 y que dure así muchos años. O Raúl Martín, que nos cuenta, yo debo de superar la media. Tengo 5 hijas y ahora un hijo de 5 días, que acaba de llegar prácticamente,
mira,
pues nada, no llega ni a la semana. ¿Qué te parece?
Sí. No, desde luego... Cada vez, eso, las familias son más de eso, 2, 3 hijos, como mucho, pues 5 ya es, y va a seguir creciendo la familia. Luego también, por ejemplo, tenemos a Crisanto López, que dice, buenas, mañana es la patrona Santa María de Ortiguera, y mi madre hace la comida para todos. Somos 16, cuando hace unos años éramos 30, pero bueno, es un día feliz y triste a la vez. Un abrazo, ponedores.
Bueno, son 16, siguen siendo muchos, pero claro, hay veces que no te juntas todos... algunos porque nos van dejando y otros porque directamente hay hermanos que se mudan a otra ciudad y les digo, es más difícil juntarte, es lo normal. Leve el último, Jesús, y vamos ya con las noticias curiosas.
Pues Ana María García dice, buenas ponedores, mi madre eran 7 hermanos, de los cuales 5 eran varones, ya solo queda ella. Mi padre era hijo único, yo recuerdo cuando era pequeña, que el día del apóstol Santiago, así se llamaba mi abuelo materno, nos juntábamos en el patio de mi abuela, todos los primos, y éramos muchos. Lo pasábamos muy bien, dice, yo solo tengo una hermana, en Navidad, por ejemplo, no somos demasiados. Nos solemos juntar 10 personas aproximadamente. Un saludo.
Bueno, está bien, 10 personas está bien.
Sí.
Una cosa asumible. ¿Eso en el salón de tu casa entra o no?
Sí.
10 personas sin problema.
Sí, hombre, a lo mejor lo tenemos que apretar un poco en la mesa,
ajustada.
Pero hay que poner tablón extra, pero entramos.
Bueno, 5:22 de la mañana, leyendo los mensajes de los ponedores, hoy hablando de si tienen una familia numerosa o no, o si por el contrario, pues son poquitos de familia, tienen pocos parientes. Pero claro, llega el momento de las noticias curiosas. Como yo no puedo contarme a mí misma las noticias curiosas, que es algo que suelo hacer, pues está Jesús Tobarra para decirnos qué cosas ocurren en el mundo. Pasan cositas, ¿no?
Sí, porque aunque sea verano, ya decimos que hay gente que aprovecha para desconectar.
No, de hecho ocurren más cosas raras en el verano.
Sí, pero bueno.
Hay veces que en el verano es peor que en el invierno.
Sí, pero porque el calor es que ya afecta la cabeza y pasan cosas raras, podríamos decir. Pero bueno, en este caso no tiene tanto que ver con el calor, sino con el contrario, con una persona que ha ido buscando el frío. Pero bueno, yo te digo que hay gente que se aleja de su ciudad, de su rutina, y se van pues a la playa, a una casa rural.
Sí.
Tú, sin ir más lejos, has estado este mes de vacaciones.
Yo me he estado de vacaciones, claro.
No sé si tú eres más de buscar sitios que estén más aislados, por así decir, con menos gente, o a ti te gusta que haya ambientillo.
A mí me gusta que haya ambiente, no me importa.
Claro.
Hombre, si está muy saturado, lo mismo al año siguiente busco otra cosa. Pero me gusta que haya salseo.
Sí, que salir a la calle y ver
eso
gente.
Es, sí.
Pues, ¿cómo te quedas si te digo que hay un hombre que no es que pase las vacaciones aislado, es que pasa todo el año en una cabaña en un bosque de Siberia, en Rusia?
No hay huevos.
Tengo que decir una cosa, es algo que me resulta atractivo para unos minutos, para unas horas, para una tarde.
Bueno, te digo que si solo tienes unas horas, lo mismo no llegas al sitio donde
claro,
está este señor.
Por eso, pero digo la situación así.
Sí.
Lo de desaparecer, el aislamiento, el que no me encuentre, no me localices. Yo creo que esta gente que dice, yo es que me encantaría ir 5 días ahí a perderme al monte, a mí 5 días se me harían largos, con todo silencio y nada de ambiente ni de actividad. Sí que me apetece para una tarde, un día.
Pero por desconectar un poco de
eso es.
Del todo el barullo.
Hay veces que digo, qué harta me tiene Jesús Tobarra, por ejemplo.
Bueno, mientras, todavía no te he dado tiempo.
No te creas. Que llevamos desde las 12:45 y ya ha habido un rato que he dicho, desconectaba.
Bueno, pues si quieres voy llamando a Samuel, que tiene 67 años, es el que se considera la persona más aislada del mundo.
Más aislada del mundo.
A ver si te puede dejar una habitación.
Para desconectar de
ti. Sí. Yo luego ya cuando quieras venir, pues yo
pobre
ya volvemos
Jesús,
a hacer el programa.
Que no. Jesús todavía no me tiene harta, pero a mí hay veces que mi familia, que la quiero muchísimo, hay veces que digo, necesito desconectar un rato. Pero un rato,
sí.
Luego los echo de menos y rápidamente vuelvo.
Claro. Pero bueno, esto es como en las familias grandes que estábamos comentando antes, que en todas las reuniones se está muy bien, pero luego también cuando te quedas solo en casa también se respira una paz.
Sí, que dice
que se agradece
que
también.
Lleve, como decía mi abuela,
tanta paz lleve como paz deja,
como
¿no?
Dejas.
Sí.
Pues tal cual.
Pues alguien que está en mucha paz es Samuel.
Pero este tiene de más.
Sí. Lleva 20 años viviendo en medio de la nada y, como te decía, a 5 horas del ser humano más cercano y con la única compañía de sus perros. Bueno, de sus perros y de los lobos y osos que habitan la zona.
¡Vamos a palmar!
De los lugareños.
Sí.
Que son los perros, los lobos y los osos que tiene.
Esta reacción de conversación sería la que yo también tendría en cuanto viera a todos
a
estos,
osos.
Todos los lobos, todos los osos. Pero bueno, como te decía, Bea, lo que llama la atención no es solo que viva aislado, sino que lo hace en Siberia, un sitio en el que las temperaturas en invierno pueden llegar hasta los menos 70 grados.
¿Qué pasa?
Tú imagínate que yo con los inviernos de Madrid me paso mala, constipada. prácticamente, si dura el invierno 3 meses, pues 60 días fácil. Tú imagínate
claro.
Yo en Siberia.
Bueno,
a mí es que me bajan las defensas con el frío. Esto es algo que a ti no te he contado todavía.
Claro, nos tenemos que ir conociendo.
A mí con el frío me bajan las defensas. Y entonces yo no hago nada más que constiparme. Me cojo faringitis, laringitis. Lo último este invierno fue una neumonía. Es lo más gordo que he cogido. Pero así ando. Pues, tú imagínate en Siberia.
No, no, en Siberia ya te digo que... Bueno, no sé cuánto durarías, pero desde luego... Si
creo que morirías,
si sobrevives,
¿no? A mí no tengo ahí mucha esperanza de vida.
Si sobrevives, el invierno en Madrid te va a parecer nada. Verano, casi verano. Prácticamente. Porque claro, te puedes imaginar que sus tareas diarias las hace con agua helada. Y
por ejemplo, lavarse el pelo.
Efectivamente, también tiene que ducharse con agua casi congelada.
Más fuerte que el vinagre.
Tremendo.
No, no, ya
tremendo.
Te digo, o sea, para ti lo mismo te sube las defensas o ya te deja,
no, no.
Te deja en el sitio.
Dicen que el cuerpo humano se acostumbra a todo. Yo lo mismo terminaría aclimatándome a aquel tiempo, a aquella temperatura.
Claro.
Yo ya te digo, Madrid, en el momento que entra lo fuerte, el otoño, tiro.
Bien. Bueno, sobre todo estos últimos otoños que está haciendo buena temperatura.
Pero el invierno, yo no puedo.
Y sobre todo a la hora a la que salimos, a las 6 así.
Yo creo que tiene que ver también lo del tema de trabajar de noche.
Sí.
Pero, ¿a qué me tienes?
Bueno, pues nosotros tenemos que trabajar. Samuel también tiene que entretenerse de alguna manera, porque vale que esté solo. Pero hombre, el hombre también tiene que vivir. Bastante, también te digo, tiene con buscarse la comida y conseguir leña, pero para entretenerse...
¿En eso está el día?
No, no, echa una buena parte, pero hombre, no todo puede ser sobrevivir.
¿Y qué es lo que hace Samuel
también
allí
tiene
en
que
Siberia?
Entretenerse un poco. Samuel lee revistas viejas, porque al final hay cosas que no pasan de moda, e incluso escucha la radio, así que no descarto que sea un ponedor, ¿eh? O sea...
Lo de la radio muy socorrida en cualquier lugar y circunstancia.
Claro, aunque haya 9 horas de diferencia, que he echado la cuenta... Seguro que ahí tiene que estar, pues, o desayunando o merendando, lo que sea, escuchando Poniendo las Calles.
Muy bien.
Soy muy fan.
¿Qué hora es ahora en Siberia, más o menos, dices tú?
Pues ahora, si quitamos... Si, claro, añadimos 9 horas...
¿Sí? ¿Ahora qué hora es?
Pues ahora tiene 9. Que ser las 2 de la tarde.
9, pues sí, claro.
Las 2:30, vaya.
Sí, sí, las 2:30 de la tarde. Pues está comiendo ya.
Está comiendo. Habrá tenido que ir al pueblo por la mañana primero, esas 5 horitas.
Pero ahí ahora es de día.
Es que claro.
En esa zona de Siberia, ¿cuántas horas de luz tienen?
Ahí tienen que... Pues,
luego, Cristina,
eso lo tengo
tienes
que comprobar.
Que poner a buscar el dato. ¿Ves cómo a mí se me ocurren
sí.
Datos según me vas contando?
Bueno, claro, yo es que me estaba preocupando también por cómo se ganaba la vida este señor. Porque ahí en medio de la nada, hombre, vale bien que seas autosuficiente, pero si quiere, tiene que comprar las revistas, tiene que comprar algo de comida...
Gente pues, que va allí de excursión le lleva las revistas.
Hombre, con los lobos y con los osos, lo mismo la gente de excursión se lo piensa 2 veces.
¿Tú crees que por allí no pasa nadie, no?
Yo, por llevarle unas revistas a Samuel, yo no me la jugaba. Yo ya te digo que no me la jugaba tanto. Pero bueno,
qué bueno.
Te digo que vende escobas en Yakutsk.
¡Anda!
Que tarda 5 horas en llegar, pero bueno, merece la pena para él.
¡Qué ofertón!
Llega, vende las escobas, se vuelve, pues oye, se saca unos eurillos considerables. Y eso le sirve pues para vivir. Pero es que, por si fuera poco, el frío extremo y lo alejado que está de la civilización, ya te mencionaba que no está solo en el bosque, sino que tiene como vecinos a nada más y nada menos que osos. Aunque él ya dice que pasan de él. O sea, él tampoco se mete con ellos, pero bueno, que tiene una relación cordial.
Pero ¿cómo se le va la olla a este tío?
Con los vecinos, sean lo que sean, hay que llevarse bien. Te digo una cosa... los osos polares son peligrosos y como tengan hambre, más.
Bueno, en general, cualquier oso, si tiene hambre, yo me asustaría.
¿Tú ves peligroso al oso panda?
Bueno, es verdad que el oso panda ha dado justo en el clavo, ha dado en el palo. O sea, a buscar
no
el único...
Pues desde luego que tiene mal genio. Tiene un poquito de mala leche, pero bueno, ese luego es como tierno.
Sí.
Los ositos son tiernos, pero el oso polar...
Igual que decíamos que las películas han dejado a los payasos muy mal.
Muy mal.
Han dejado a los osos quizás demasiado bien. Parecen demasiado amorosos.
Sí, 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 sí.
Y a ver,
y que los juguetes sean osos de peluche.
Claro.
Les da una fama que lo mismo no merecen.
Sí.
Oye, nos tenemos que ir con la música, Jesús.
Pues,
¿quién hablamos?
Toca hablar de Sam Smith.
Ay, me encanta esta voz.
El británico ha anunciado que por el 10º aniversario de su primer álbum, que te recuerdo que se llamaba In the Lonely Hour, hablando justo del Lonely Hour, pues mira, Samuel, que también estaba solito, va a relanzar el tema Stay With Me. Seguro que has escuchado esta canción, que ya tiene más de 1.200 millones de visualizaciones en YouTube, y es que fue la que probablemente pues le catapultara la fama, vaya. Es un sencillo muy especial para él, y además ha comentado que traería alguna sorpresa, algún cambio para sus fans en la letra. De momento, vamos a seguir disfrutando de esta canción en su forma original, que por lo menos para mí es increíble. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay.
De la mañana hablando hoy en Facebook con los ponedores sobre sus familias. Luis, por ejemplo, que tiene 63 años, nos cuenta que eran 12 hermanos. Yo el más pequeño, mi hermana la mayor tenía 25 más que yo. Su hijo y yo somos de la misma edad. De pequeños íbamos vestidos iguales, parecíamos hermanos. Qué bonitas esas reuniones todos juntos en el pueblo, y nos manda un saludo, como la historia de Emi, que sus gemelos, que son sus hijos mayores, eran exactamente igual, bueno, mesa arriba, mesa abajo, que su hermano el pequeño. Claro, es que estas cosas se producían en las familias que son tan grandes. Sí. Luego tenemos a Guadalupe, que nos cuenta, sin embargo, que ellos son pocos de familia y encima mal avenidos. Pues para ser pocos, andar discutiendo, Guadalupe, qué pena, la verdad.
Pedro Rodríguez, sin embargo, dice: buenas, fuimos una familia muy grande. Mi padre fueron 8 hermanos y mi madre 5. Solo me quedan 2 tías por parte de madre. Los primos ya faltan algunos y con los hijos de los primos casi no hay contacto.
Claro.
Todo cambia. La mayoría de los jóvenes, por lo menos aquí en Galicia, ya no tienen comedor en los pisos y ya no se celebran fiestas como antes. Un saludo.
Claro, qué también, pena que todavía que ya no hay reuniones, ¿no?
Claro, familiares. Dependiendo de la casa también, pues te implica unas cosas u otras. Luego Elena Hernández dice: buenas ponedores, es una pena la verdad que tengamos cada vez menos familia. Yo todos los días en la piscina a la que voy me junto con mis otros 3 hermanos y sobrinos. Mi sobrina a su vez tiene 2 niños y en septiembre viene el tercero. También va mi hija y su novio, y la alegría de estar todos juntos. Los pequeñines dan la alegría extra, cuando no están no es igual. Solemos juntarnos unos 16 y aún así somos menos que cuando nos juntábamos con mis primos y tíos. En fin, la vida viene de otra manera, pero una familia grande es algo maravilloso. Sí, mis padres cambiando. Desde el cielo nos verán unidos y seguro que sonríen.
Seguro que sí. Yo a ella, por lo que ha contado con sus hermanos, pues se siguen viendo y además viven cerca. Hay veces que pasa eso, hay veces que te dejas de ver con la familia porque no te interesa, porque no quieres, pero en muchos casos es porque pues la vida, los trabajos, si te mudas de ciudad, pues al final esas reuniones que celebraba la abuela en casa y que reunía a todos, pues deja ya de celebrarse. Y luego el tamaño de las viviendas. Eso yo creo que también ha influido, porque claro, habrá gente que diga, si es que yo no puedo hacer la Nochebuena como lo hacía mi abuela, que nos juntaba a todos los hermanos y a todos los primos. Claro, es que es muy complicado. Bueno, leyendo los mensajes de nuestros ponedores en Facebook, que hoy nos hablaban de esas familias, si eran familias numerosas o no, pero en Facebook también nos dejan, igual que en el WhatsApp, la ronda. Es decir, esos mensajes en los que nos cuentan qué es lo que están haciendo mientras que escuchan el programa. Vamos con ello.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y empiezo con Vidal, que él nos cuenta que es un ponedor desde Valladolid, que sobre las 5:30 dice, ando poniendo ya algunas calles de mi ciudad para mis paisanos. Soy jefe de proyectos de reparación, modernización y pintado de trenes para cercanías y alta velocidad.
Buenos días, ponedores, desde Utrera. Mi nombre es Javier y os oigo desde mi trabajo mientras riego una plantación de aguacates y naranjas. Gracias por hacer más amenas estas horas.
Buenos días, Pulpo Idea. Vicente Gato va aquella lunes. Madre mía, después de fiesta. ¿Cómo llevamos esto? ¿Cómo podemos? Aquí vamos con la rosca. Poquito a poquito. Va, que ya queda menos para el viernes. Vale, buen día por ahí. Que lo paséis bien. Soy ponedor.
Venga, va a pasar rapidísimo, va a pasar rapidísimo. En nada estamos ya de fin de semana. Cirtaev, que nos cuenta que trabaja en limpieza de edificios y oficinas. Me encanta, la verdad, hacerlos. Escucho todos los días y gracias por la labor que hacéis al acompañarnos.
Chechu nos saluda, dice, buenos días, Pulpo y compañía, desde las mesas, empezando a poner las calles y a recoger la basura.
Aquí Paco el Bigote, aquí voy ya saliendo de Madrid y mucho calor, 26 grados aquí por Madrid. Y nada, venga un saludo a todos los ponedores, sois los mejores, soy un ponedor y muchísimas gracias.
Gracias, Alba. Nos cuenta que pertenece al sector de la limpieza viaria en Valencia, en la Sociedad de Agricultores de La Vega. Dice, es un trabajo que me encanta, lo realiza además con muchas ganas, con ilusión. Tanto mis inspectores como compañeros son una maravilla y estoy feliz. Además, soy ponedor.
Esteban dice, saludos ponedores, estoy en mi garita vigilando una urbanización en el norte de Madrid. Sois maravillosos.
Un saludo desde La Mata, de Juan, vigilante en la playa. Vamos. Soy ponedor.
Gracias de verdad por todos estos mensajes, estas audio rondas y estos mensajes que nos habéis dejado en Facebook contándonos lo que hacéis mientras que escucháis el programa Poniendo las Calles. Pero bueno, durante esta semana el sonido de la máquina del tiempo nos va a trasladar a otros veranos con grandes éxitos de esta época del año tan maravillosa. Y con el tema de hoy queremos recordar pues algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en que sonaba la canción seleccionada. En esta ocasión vamos a viajar hasta el año 2002, cuando España estrenaba nueva moneda. El euro llegaba para quedarse.
Feliz año nuevo, un año que llega con muchas novedades. La principal, el euro.
El euro es por fin una realidad en Europa. Esta madrugada podían verse imágenes como estas, donde nuestros convecinos se disponían a obtener...
No sé si los ponedores recordarán que nos pasamos más de un año, algunos todavía llegaron a la década. Y yo estuve como mínimo un año haciendo la conversión constantemente, era horroroso. Cada vez que ibas a comprar algo, andabas echando la cuenta. Pues ese mismo año, en 2002, nos movimos al ritmo de la CDG, un temazo que lanzó las Skepchu en el verano del año 2002, fue el sencillo del álbum Hijas del Tomate. 22 años, se dice pronto, han pasado ya desde que se estrenara esta canción que vamos a disfrutar hoy aquí en Poniendo las Calles. ¿Por qué? Porque es verano. ¿Por qué? Porque procede. ¿Por qué? Porque está muy bien. Vamos con ella.
Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando con la luna en las pupilas y su traje agua marina, van de sol de contra.
Y la goza y la canta.
Y ahí se ve,
deje,
deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje, deje
Este lunes hemos comenzado repasando esas canciones del verano con el Aserejé de las Kepchu. Mañana tocará otra canción, otro tema, y veremos a ver hasta qué año viajamos. Imaginaos, las Kepchu, estamos hablando del año 2002.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
¿Cómo echaba de menos esta sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan ya muy pocos minutos para que comience Herrera en COPE? Para ello lo mejor es que saludemos a Motorman, lo que es lo mismo, Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, vamos, prácticamente recién aterrizada de las vacaciones. Vamos a ver si te parece con un dato curioso, si hablamos de radares. Los dos cinemómetros que más multan están situados en la misma carretera. Es una carretera que se encuentra en la provincia de Cádiz.
Sí, el récord de los radares en España, uno situado en la carretera A381, kilómetro 74,7, que está colocado justo a la salida del túnel de Valdeinfierno, en sentido creciente, donde el límite es de 100 kilómetros por hora. Pero en esa misma vía hay otro, en el kilómetro 37, diré, con 29, que está el segundo que más sanciona. Y entre ambos son capaces de sumar más de 100.000 multas en un año. Todo ello lo dice el informe realizado por Automovilistas Europeos, que recoge la lista de los 50 radares que más multan en España y que en solo un año llegan a imponer más de 3 millones de multas por exceso de velocidad, de las cuales 800.000 son de radares móviles. Todo ello sin contar los de Cataluña y País Vasco.
Vamos ahora con otro asunto, porque la Dirección General de Tráfico está tramitando la reforma del Reglamento General de Circulación. Una reforma que incluye importantes modificaciones que van a afectar a los transportistas. Cuéntanos, Alfonso.
Así es, la DGT propone menos alcohol y más uso del cinturón, pero solo para conductores profesionales. Entre las modificaciones planteadas está la de reducir el límite máximo de alcoholemia en un 30%, cuando la gran mayoría de los accidentes debido al exceso de alcohol son causados por conductores particulares. Además, se propone la eliminación de la exención existente hasta ahora, que permite a los transportistas en los ámbitos urbanos la no utilización del cinturón cuando realizan repartos continuados. Recordemos que el actual reglamento de circulación fue aprobado en 2003.
Más cosas, el gobierno crea una normativa de ley que regula los porcentajes mínimos de biocarburantes para el transporte que deberán venderse y consumirse hasta el año 2030. ¿De qué va todo esto, Alfonso?
Pues en su afán por lo verde, el gobierno, el Ministerio de Transición Ecológica, ha creado una orden por la que se desarrolla el mecanismo de fomento de biocombustibles y otros combustibles renovados con fines de transporte. Y lo novedoso es que incluye al transporte aéreo y marítimo, así como carburantes como el biogás, el hidrógeno y otros de origen no biológico, a los que da preferencia sobre el transporte terrestre. El consumo de origen fósil, como el gasóleo, y también se fija el sistema de certificación de biocarburantes y su porcentaje que tendrán que vender y tendrán que pagar una penalización, una multa, si no lo hacen. Todo ello para reducir las emisiones previstas para el sector del transporte.
Bueno, estamos en época de vacaciones, época de viajes y en algunos casos también de alquilar un coche. Por ello es importante saber dónde es más caro y más barato alquilar un vehículo.
Así es, la diferencia de precio medio entre provincias puede ser de más del 50%, y habrá que tener en cuenta que el coste de recoger el coche de alquiler en el centro de la ciudad es un 7% más caro que si lo hacemos en el aeropuerto. Según Rastreator, Las Palmas, Alicante, Vizcaya y Valencia son las provincias más baratas para hacer un rentacar de media, unos 115 euros. Por contra, si el alquiler del vehículo lo hacemos en Granada, Gerona, Tarragona, La Coruña y Cádiz, nos saldrá más caro, de media, de 273 a 213 euros. Además, la edad, la antigüedad del carnet de conducir, destino y lugar de recogida son los factores que más influyen, que más repercuten a la hora de alquilar un coche de vacaciones. Los menores de 25 años y los mayores de 70 son penalizados con recargo, lo mismo si la antigüedad del permiso de conducir es menor de 2 años, el coste del precio se encarece y mucho.
Por otro lado, el Ministerio de Transportes ha decidido bonificar con el 100% el peaje de la AP7 en su circunvalación de Alicante, pero ojo, solo durante 90 días, Alfonso.
Sí, ante los niveles de congestión de la autovía A70 en Alicante, que a diario tiene una circulación de entre 80.000 y 95.000 vehículos, una parte de ellos son vehículos pesados, mientras que la de peaje AP7 apenas circulan 5.000 vehículos diarios, menos de un 7% son o corresponden a camiones. Por ello, Transportes bonificará durante 3 meses, desde el pasado 16 de julio hasta el 15 de octubre, la AP7, circunvalación de Alicante, desde Monforte del Cid y el Campello hasta el enlace con la AP7 Alicante-Valencia, con el objetivo de mejorar, no solamente de mejorar el tráfico, sino también la seguridad vial y las emisiones.
Y vamos terminando, tenemos una consulta de un oyente, Mario de Guadalajara, que dice, tengo una duda, Alfonso, ¿es obligatorio facilitar el paso a las ambulancias? Y en caso contrario, ¿me pueden multar? Muchas gracias.
Pues bien, Mario, el artículo 69 del Reglamento de Circulación obliga a ceder el paso a las ambulancias, normalmente a la derecha, o para dar si fuera necesario, o pararse incluso si fuera necesario. Lo contrario supone multas de hasta 200 euros. Por tanto, si nos encontramos que viene un vehículo prioritario, un vehículo de servicio, de emergencia, con sus luces azules, pues ¿cómo deberíamos actuar? Pues varía en función de la vía y el tráfico. Recordemos el llamado efecto pasillo. Si se trata de una vía de 2 carriles en cada sentido, los vehículos del carril derecho deberán desplazarse al lado derecho y los del carril izquierdo deberán pegarse al arcén izquierdo. En el caso de autopistas de 3 carriles, los coches que van por el de la izquierda deben pegarse a la mediana. Y atención, los del central y la derecha tendrán que moverse hacia su mano derecha.
Perfecto, pues ha quedado todo perfectamente explicado. Gracias de verdad por estar con nosotros un día más, Alfonso. Ha sido un placer, como siempre, y nos gustaría saber tú cómo te vas.
Como siempre, deseando una muy feliz semana y poniendo el intermitente.
Es muy importante lo de poner el intermitente. Nosotros también nos despedimos y lo hacemos dejando puestas las calles. Son las 5:52 de la mañana, no es mala hora. Mañana vamos a estar de nuevo por aquí. Será sobre la 1:30, es nuestro tramo ya más largo de programa, de martes a viernes, de 1:30 a 6 de la mañana. Te pido por favor que no faltes a la cita. Ahora te vamos a dejar con la compañía de Herrera en COPE. A mí me parece un planazo. Gracias de verdad por estar ahí, por acompañarnos, y que pases un feliz lunes. Just so
escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parece la salida?
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Alejada del verdadero espíritu olímpico, la ceremonia inaugural de París 2024 ha sido una lamentable mezcla de cultura woke, feísmo, satanismo y calculadas ofensas al catolicismo, como si eso fuera una muestra artística contracultural y valiente en pleno siglo XXI. La representación grotesca de una última cena con drag queens fue solo la guinda a un pastel agrio que perdió una oportunidad de oro con una puesta en escena preocupada por colar morcillas ideológicas de supuesta pluralidad, inclusividad, libertad, igualdad y fraternidad, mientras se hacía apología del aborto o se ridiculizaba a los católicos. Una muestra elocuente de decadencia que retrata a los que la idearon y la permitieron. Una desgracia que, como ha subrayado el obispo Robert Barron, duele ver en la Francia que en otros tiempos solía llamarse la hija mayor de la Iglesia y en el París que nos dio el pensamiento de Tomás de Aquino, Vicente de Paúl, el rey Luis IX y tantos misioneros franceses que llevaron y siguen llevando el Evangelio a todos los rincones del mundo. El esperpento vivido hace buenas aquellas certezas palabras de Tolkien cuando afirmaba que el mal no puede crear nada nuevo, sino que se limita a corromper o arruinar lo que las fuerzas del bien han inventado o construido. Esa certeza que constatamos con dolor en el diagnóstico de lo que le está sucediendo a Occidente es al mismo tiempo todo un desafío para alzar la voz, con mansedumbre pero con firmeza, y para seguir proponiendo una fe que se hace cultura y se refleja diáfana en tantos ejemplos de bien, de verdad y de belleza.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias.